Ya son las 11 de la mañana en punto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Siempre no quiero mirar. los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me sufren el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Les damos la bienvenida hoy viernes con una mesa muy nutrida de muchas personas muy importantes y muy cercanas al Proyecto Marfil. Les saluda Merceditas Beltrán Fletcher. Y pues estoy muy complacida de tener esta mesa llena de personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Están algunos de los estudiantes que hacen parte del equipo de trabajo del Proyecto Marfil. Están Karen, Manuel y Yuli. Buenos días, chicos, bienvenidos.
Muy buenos días, Merceditas, y muy buenos días acá a mis compañeros en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que nos siguen de lunes a viernes a las 11 de la mañana acá en El Puente. Y como siempre a todos nuestros oyentes les digo que nos sigan por nuestras redes, por Facebook en Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, y en Twitter como @MarfilFPN, donde ustedes podrán participar y contarnos sus opiniones acerca de nuestros temas del día.
Gracias, Karen. Buenos días, Manuel.
Buenos días, bienvenidos a todos.
Gracias por acompañarnos en esta emisión, y en la producción Manuel y Yuli, que ya nos va a saludar, están encargados de apoyar con el tema visual y de producción de imágenes que acompañan la edición de los programas. Buenos días, Yuli.
Hola, buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros en la mesa.
Yuli, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, en la producción técnica también está Daniel, que nos acompaña todos los días y que está muy pendiente de que esta producción salga exitosamente. Bueno, y además de ello nos acompaña Nancy González. Nancy es una amiga de la casa de Marfil, hace parte de Marfil desde el vínculo que hemos construido en esta puesta de trabajo con otros y otras, y pues amablemente ha querido aceptar nuestra invitación para contarnos acerca de un proyecto hermosísimo que ella ha desarrollado con algunos colegas del Colegio San Bartolomé y la Universidad Javeriana. Entonces estamos acá pues muy bien acompañados, gustosos de conocer una nueva propuesta de educación y de trabajo que vincula un poco la filosofía para niños y que también le ha aportado grandiosamente al trabajo que ellos hacen en el colegio y en otros contextos donde se mueven. Buenos días, Nancy.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida, Nancy. Pues digamos que la idea de esta conversación y de la visita de Nancy a la emisora tiene que ver con un ejercicio de diseño y de desarrollo de un material pedagógico, podríamos llamarlo, que vincula la ética, la moral, la filosofía, pero desde la vida cotidiana, y que han desarrollado ya por un tiempo considerable y que ya se encuentra en una segunda edición. Entonces quisiera, Nancy, que nos contaras un poquito, bueno, quién eres tú, cómo llegas a este ejercicio y de dónde nace también esta innovadora propuesta.
Bueno, soy maestra de cuna, soy maestra normalista, con una formación en filosofía y con la gran pregunta de cómo formar el pensamiento filosófico. Respondiendo a esa pregunta, hago un máster en filosofía 318 en la Universidad de Girona, España, conociendo de fondo la propuesta de filosofía para niños de Matthew Lichtman, pero también toda la propuesta del proyecto Noria, que es un proyecto de educación filosófica también realizado en España. Y allí la pregunta es, ¿qué recursos, qué materiales, qué escenarios para la filosofía es necesario construir? Porque el interés es poder pensar con los niños, ayudarles a construir sentido, generar comunidades de indagación. Y es por eso que en los últimos 17 años me he dedicado a construir distintos tipos de recursos y lo que he llamado escenarios para la filosofía, para poder pensar con niños del preescolar, la primaria e incluso algunos adolescentes. El día de hoy, pues quiero presentarles un poco un trabajo que hemos hecho con una comunidad, con el grupo Lysis, de poder construir textos para la editorial SM, que se llama Vamos Juntos, textos que responden a la formación, a la demanda de una formación ética de los niños, pero también en época de procesos de paz y por una exigencia que ponen a los colegios de construir una cátedra de paz, también construir algún tipo de material que pueda ayudar a generar no solamente elementos de razonamiento, sino de sensibilidad moral.
Digamos que la importancia de este texto es que el conflicto y la posibilidad de transformar ese conflicto está en todos los ámbitos de la sociedad, y creo que apostarle a esto desde la escuela, desde los niños que creeríamos que no tienen relación con el conflicto, pero pues seguramente también tienen unas nociones, unos nexos, unos vínculos con él, hacerlos partícipes de esa construcción también de ciudadanía desde la escuela es algo súper importante.
Realmente muy importante. Creo que la principal función de la escuela es darle habilidades para la vida. Y una es la resolución del conflicto, entre otras. También trabajamos en la sensibilización y el compromiso con nuestra casa común. También podemos trabajar en procesos de reconciliación, reparación e incluso en procesos de posicionamiento de la dignidad y los derechos humanos.
Mira que en esos temas tan álgidos y tan necesarios en este momento, nosotros tuvimos la oportunidad esta mañana de escuchar a una persona desvinculada de las Fuerzas Armadas, al margen de la ley, que se ha dedicado también a hacer esto, digamos, llevando como sus reflexiones frente a lo que pasó con su vida pasada y a lo que pasa ahora, en su necesidad también de reparar a las víctimas desde el discurso y la escucha, ¿sí? Y es particular saber, por ejemplo, en este caso, que es una persona que, bueno, por alguna situación está discapacitado físicamente, pero también sensorialmente, porque tiene una discapacidad auditiva. Uh-huh. Pero su mayor habilidad que ha desarrollado en este proceso de reparación es la de escuchar a los demás. Entonces creo que ejemplos como estos nos motivan a también participar y aportar de manera colectiva y participativa con los demás, y en este caso pues los niños y adolescentes, que en últimas serán quienes le den continuidad a este proceso de paz y que mantengan, digamos, esas semillas y esas apuestas que vamos sembrando día a día en esa necesidad de transformar el país, de construir una nueva sociedad, de formar conciencias críticas que le apuesten a un mundo distinto.
Creo que pusiste el acento en una cosa muy interesante, y es la capacidad de escuchar al otro, de salir al encuentro de él. No necesitamos mucho alfabetismo moral.
No.
Necesitamos sensibilidad para encontrarme con el otro y para realmente construir un diálogo y construir una visión de mundo conjunta. Creo que filosofía para niños en su conjunto me da a mí la respuesta a todas estas necesidades de la escuela, de formar seres con habilidades para la vida, pero de todas formas de formar ciudadanos capaces de reconstruir la sociedad que tenemos y construir comunidades democráticas mucho más amplias e incluyentes.
En ese sentido, el material que ustedes han producido y que queremos también dar a conocer en este programa tiene mucho que ver con eso, porque tiene unos temas, unas preguntas que abren la posibilidad de reflexionar frente a ellos y que también permite que los niños y los jóvenes con los que lo desarrollan se abran no solo a la reflexión, sino también al compromiso de habituarse a transformar conductas, hábitos, formas de relación, formas de comprender el mundo, maneras de interactuar con otros y otras en la línea un poco más justa, más ecuánime, más solidaria. Entonces quisiera que nos contaras un poco cuál es el origen también, más allá un poco de la normativa de tener una cátedra de la paz. Cuando ustedes toman la decisión de producir este material, ¿cuáles son las apuestas, las intenciones, los deseos que lo acompañan y cómo lo diseñan y lo desarrollan con los niños?
Uno de los elementos centrales en la historia de la educación moral han sido las historias, los cuentos, que ponen en contexto muchas cosas: la vida, los sentimientos, las situaciones, las consecuencias, muchos elementos de un contexto ético. Quisimos valernos de historias cortas pero cercanas a la cotidianidad de los niños, donde no se diera una enseñanza explícita, sino a manera de filosofía para niños, que permitiera a los niños reconocer distintas percepciones y diálogos sobre una situación para poder analizarla y a partir de allí considerar qué es lo valioso. Tenemos historias que marcan la cotidianidad, tenemos algunos ejercicios de comprensión básica de esa historia, pero una comprensión en muchos niveles, no solamente del contexto, sino de los motivos, de las consecuencias, de los sentimientos. Uno de los puntos que más me gozaba hacer es ponerme en los zapatos del otro. Entonces yo leo la historia, pero no tomo un lugar específico, sino empiezo a considerar las posturas de los diversos personajes que hay allí. Esto me va a invitar a tener un grado de comprensión de la situación y me acerca a una pequeña conceptualización. Pero me lanza inmediatamente a ese elemento que es muy importante en la formación de los niños y en la imaginación moral. En la antigüedad nos quedábamos con bellas historias. Sí. William Bennett tiene cosas bellísimas. Villapalos, otros autores que con unos relatos nos dejaban en sí una enseñanza, pero ¿quién se atrevía a pensarla, a cuestionarla o a mirarla? Esta historia nos está enviando a poderla pensar en otros contextos. Esos elementos que ganó tras esta narrativa, poderla pensar en diversos contextos y seguir reflexionando en torno de ella en esas distintas matices que te cuento: razonamiento moral, sensibilidad moral. Y hemos diseñado una serie de ejercicios para trabajar herramientas de reflexión ética que le permita a los niños comprender la situación con unas mejores lentes, pero también a los maestros fortalecer esas habilidades de pensamiento en los niños que les permita ampliar el nivel de discusión en el aula de clase. Y un último elemento que me encanta, y es que no nos quedamos solamente en la formación ética, sino cultivamos esa educación moral, proponiéndole a los niños hacer seguimiento a unas acciones puntuales para que ellos, después de cierto tiempo, puedan ir mirando sus progresos y puedan hacer una lectura de sus prácticas cotidianas. Impactamos en la formación del razonamiento, con un alfabetismo moral acompañado en pensamiento crítico y con la formación de unos hábitos que van a hacer impactar en el carácter moral.
Bueno, dentro del desarrollo de una propuesta innovadora como esta, existen muchas resistencias y muchas barreras que hay que atravesar. Quisiera preguntarte cómo ha sido ese proceso de incluso convencer a los colegas sí, que creo que a veces es el camino más difícil que hay que recorrer en estas nuevas apuestas, de que este es, que esta es la posibilidad, o que esta es una posibilidad distinta que permite a través de otros caminos lograr lo que antes no hemos podido lograr. ¿Cómo ha sido ese recorrido?
Mira, lo principal es saber que estos libros son una herramienta en manos de un maestro que tiene que vivenciar en el clima moral de su aula lo que quiere enseñar. Una escuela distinta, incluyente, que respete la diversidad, que construya las normas con los niños, que sea coherente. Colbert lo llamaba construir una comunidad justa. Entonces, podemos hacer la cantidad de recursos. Hay cosas muy bellas, bellamente ilustradas, bellamente pensadas, con toda la riqueza y creatividad, pero es una herramienta en manos de un maestro que tiene una sensibilidad y que sale al encuentro del niño para entrar en diálogo con él. Tiene que valorar la infancia de una manera distinta y tiene que saber que, aparte de enseñar los contenidos de su área, lo que está formando es una persona íntegra y lo que está formando son habilidades para la vida. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil? Decirles a los maestros que esto no es una tecnología educativa, que esto es una labor mediada por la vocación, y la labor es formar seres humanos íntegros, capaces de ayudarnos a transformar esta sociedad que necesitamos todos. Entonces, el maestro mismo tiene que leer cuáles son sus pautas de autoridad en el aula de clase, cómo soluciona los conflictos, qué tipo de sensibilidad tiene él también con las normas, con otras cosas. Los manuales de convivencia no regulan las aulas de clase. Estos elementos y construir comunidad pueden ayudar en manos de un maestro muy sensible a transformar el aula de clase, a transformar el clima escolar, a volver una comunidad justa. La escuela es el microcosmos, y ese microcosmos tiene que darnos elementos para salir a la sociedad con otra visión.
Bueno, tú has tocado un punto muy importante, que es la cuestión de la escuela y del compromiso de los docentes en el ejercicio cotidiano con los niños, con las niñas, los adolescentes en aula, y creo que en la medida en que nosotros también estemos convencidos de nuestro papel y de nuestra relación, más desde lo humano que desde el saber con ellos y ellas, creo que también es un reto al que tenemos que seguirle apostando. Creo que tenemos que pensar en el maestro inventor de los que nos sí. hablaba alguna vez Walter, y creo que estamos convencidos de eso, y por esa razón digamos que nos conectamos desde el proyecto Marfil en esa lógica, porque si no tenemos un compromiso ético y político directo con las personas con las que trabajamos, con quienes desarrollamos día a día ese saber que compartimos en algunos contextos, pues estamos también mandados a recoger, porque no tenemos como la capacidad de estar a la altura de las necesidades, no solo educativas, sino también de comprensión de una realidad nacional que nos transversaliza y que requiere también actores comprometidos y sensibles, sobre todo, como tú decías hace un momento, a lo que pasa con ese otro que está ahí demandando atención, escucha, diálogo, comprensión, pero también un ejercicio crítico de eso que hace, de eso que dice y de eso que vive. Creo que es un interactuar constante y es una necesidad permanente de construir y de reconocer a ese otro y otra que nos interpela todo el tiempo y que también es nuestro objeto de, más allá de trabajo, como el motivo vital por el que nos estamos moviendo. Si nosotros como maestros lo reconocemos, pues creo que las cosas funcionarían un poco distinto. Ok. Bueno, son las 11:26 de la mañana. Tenemos otra invitada muy especial que se suma a esta conversación. Se trata de María Teresa Suárez, que es otra amiga de la casa. Hoy tenemos visita de todas las amigas queridas del proyecto. María Teresa también se ha dedicado a trabajar en esta apuesta con niños y niñas y con sus estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja. Y también ha desarrollado un material del que se hizo una publicación reciente el año pasado y que se compartió en el evento de ciudadanía, de construir ciudadanía creativa, en el que tuvimos la fortuna de compartir, bueno, con Nancy, sí, con Mariate y bueno, con muchos, incluso de los oyentes que nos acompañan esta mañana en el programa. Y se trata de la publicación denominada Filosofando con el Universo, Voces de la Infancia. Pero quisiera que sea Mariate quien nos cuente un poco cómo, de dónde surge esta hermosa publicación, también cuál ha sido la experiencia que lleva a que este texto bellamente también producido acompañe un ejercicio de trabajo y de conexión desde diálogos y preguntas filosóficas con niños y niñas. Bienvenida María Teresa, es un gusto también tenerte acá, buenos días.
Muy buenos días, qué gusto compartir con ustedes, qué gusto, agradezco mucho la invitación. Bueno, maravilloso estar aquí. Bueno, les cuento que el libro es un producto de un trabajo que venimos realizando desde el grupo de investigación, de una de las actividades que desarrollamos anualmente. Es producto de un campamento filosófico, que es de las experiencias más lindas, digamos, que llevamos a cabo, donde convergen muchas instituciones. En este campamento asistieron 10 colegios diferentes, 12 colegios, perdón, y son colegios donde de alguna u otra manera se está llevando a cabo un proyecto de filosofía con niños y el grupo acompaña. Entonces, en este campamento se programan pues diversas actividades y uno de los productos del campamento es justamente este libro. El valor que creo que tiene, que es bellísimo, es que recoge, como el nombre lo dice, la voz de los niños, recoge su pensamiento, su sentir, son sus reflexiones, son los escritos literales de los niños. La diagramación también reconoce los dibujos, que son parte de un ejercicio filosófico, es decir, la diagramación recoge todos los dibujos. En un ejercicio dentro del campamento se les entrega a ellos unos textos que recogen a partes de filósofos griegos y de, bueno, algunas, digamos, pensamientos indígenas, especialmente muiscas, que tienen que ver con el origen del universo, con el origen del hombre. Entonces, es como la pregunta, es lo primero que surge, es ellos cómo interpretan esos textos y hacen un ejercicio de traducción a dibujos. Entonces, todo tiene un significado filosófico, el pensamiento, bueno, ellos responden a preguntas cómo se originó el universo, cuál crees que fue el origen del hombre, qué entiendes por, y es una serie de palabras que componen el diccionario, bueno, ese es el diccionario y son las voces de la infancia.
Muy bien, María Teresa, creo que también es un ejercicio muy interesante en donde a través de una práctica particular que se sale también de las aulas y del marco de la educación formal, permite encontrarse con lo que los niños creen, sienten y piensan acerca de conceptos de la vida cotidiana y que a veces incluso como maestros en el aula no somos capaces de hacérselos comprender, pero ellos desde la manera como construyen su cosmovisión también nos hacen pensar en esas cosas que no pensamos en la vida cotidiana y creo que aprender de los niños y con los niños es lo más maravilloso que uno puede vivir en esta experiencia y en este camino de filosofía para niños, Mariate. Hago un paréntesis para reportar la sintonía de Víctor. Se excusa por no estar acá porque él es el conductor del programa de los viernes, pero también estamos abriendo una nueva experiencia de filosofía para niños y ojalá del Jardín de Juanita en un colegio, el Colegio Tabora, que se encuentra relativamente cerca de acá y que algunos de nuestros estudiantes ya empezaron a hacer comunidades de diálogo allí. Entonces estamos sumándonos con la Facultad de de ingeniería, en especial el programa de ingeniería agroecológica, para construir con ellos eso de hacer el jardín. Entonces también estamos como abriendo nuestro camino a nuevas experiencias, nutriéndonos por supuesto de estas enseñanzas y de estas bellas experiencias también que nos trae hoy Nancy, que nos comparte María Teresa y que día a día hemos ido enriqueciendo con el diálogo y los encuentros con otros y otras. Y entonces Víctor las manda a saludar.
Muchas gracias. Un saludo también especial.
Vale, son las 11:33 de la mañana, vamos a hacer una pausa institucional y luego les compartiremos unos audios de Voces de la Calle en donde algunas personas del común tienen algo que decir acerca de filosofar con el universo. No se vayan, continuamos en El Puente.
El fondo puede estar antes, hasta las 12 preguntas. Si el alcohol dirige tu vida, busca ayuda. No tengas miedo, acude a Alcohólicos Anónimos.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
El fondo puede estar antes, hasta las 12 preguntas. Si el alcohol dirige tu vida, busca ayuda. No tengas miedo, acude a Alcohólicos Anónimos.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
Estas son las voces de la calle en El Puente.
¿Cómo te llamas?
Mi nombre es Lina Valeria y tengo 4 años.
Soy Dana, tengo 8 años.
Soy Paula y tengo 6 años.
Soy Gabriela y tengo 3 años.
Me llamo Santiago Villa y tengo 5 años.
Soy María José y tengo 5 años.
Con la Valencia.
¿Cuántos años tienes? 3.
Me llamo Daniel y tengo 8 años.
Me llamo Ivana María y tengo 7 años.
Yo tengo 6 años y me llamo Martín Gabriel Jaita.
María Camila Gómez Segura, 6.
Me llamo Juliana Salamanca y tengo 8 años.
Mi nombre es Isabela Bello y tengo 5 años.
Juan Paulo.
Tengo 4 años.
Me llamo Mariana Calderón, tengo 8 años.
Tomás Bernal, 8 años.
Me llamo Sara Juliana Cruz Suárez, tengo 6 años.
Mi nombre es Emanuel Reyes, tengo 8 años.
¿Para ti qué es el amor?
El amor es consentirlos.
Es cuando uno extraña a los abuelitos.
Para mí el amor es amistosidad y generosidad.
Que besan el vaso y después le echan agüita y lo llevan al médico. Abraza a la mamá cuando llega al trabajo.
El amor es querer a una persona.
Amar a la mamá.
Mi mamá y mi papá me aman mucho.
Yo soy mi mamá, soy mi hermano, soy mi mamá.
Porque uno ama a los abuelitos.
El amor es que todos se quieran y que no hayan batadas, que solo haya paz.
El amor me gusta.
Estar con mis papás en mi casita.
Es un sentimiento que uno siente por la otra persona.
¿Para ti qué es la vida?
El corazón, lo que nos hizo Dios.
La vida es la eternidad.
La vida es comer, disfrutarla.
La vida es con lo que vivimos nosotros, los humanos.
Es vivir con los papás, reír.
Cuando dos personas se quieren mucho.
La vida es vivir en paz, en tranquilidad y estar tranquilo en todos los momentos.
¿Qué es la paz?
Cuando las personas no están en guerra.
La paz es dile a Dios que nos da las cositas.
La paz es que todo el mundo esté en amor.
Ser amable con los compañeros,
con la mamá.
No pelear con nadie.
Que nadie pelee la paz.
No pelear con ningún amigo.
Vivir en tranquilidad.
Tranquilidad y convivencia.
No pelearse.
La armonía y la confianza.
¿Para ti qué es dolor?
Dolor es cuando nos pegan.
Que cuando uno se corta, duele.
El dolor es cuando alguien se pega y le duele.
Entristecerse por algo malo que le pasó. O algo malo que le pasó a alguien.
Porque me machuqué y me duela.
Cuando me pego es el dolor.
¿Para ti qué es la tristeza?
Para mí la tristeza es que cuando uno no lo consiente, llorar.
La tristeza es como cuando un amigo se va.
Tristeza es llorar por algo, por un motivo.
La muerte.
Un abuelito mío se murió.
Que cuando uno se pone triste, uno no tiene que estar triste, que tiene que estar siempre alegre.
La tristeza es que cuando alguien llora y lo protege.
Un sentimiento de tristeza.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, y después de escuchar a todos estos filósofos, sí, que nos acaban de hablar del amor, de la tristeza y de otros temas súper importantes, quisiera preguntarles a mis compañeros de la mesa también, ¿qué sienten y qué les hace pensar esta entrevista con los niños, Nancy?
Mira, lo primero es que los niños están ávidos de sentido y no quedarnos solamente con esos comentarios curiosos o chistosos, o fuera de tono, o muy sensibles, sino entrar en diálogo con ellos. Entrar en diálogo con ellos porque son unos interlocutores intelectuales competentes. No es que sean ingenuos o faltos de conocimiento, no. Son niños que tienen una percepción de la vida que al dialogar con ellos quizás nos enseñan otras cosas a nosotros, que no tenemos esa sensibilidad o tenemos ya demasiados conceptos que nos alejan de esa posibilidad de comprender la realidad de un modo distinto. Imagínate estos niños reunidos comprendiendo realmente qué es la paz. Está de moda el tema, podemos decir muchas cosas de paz, pero realmente qué es para ellos la paz y qué implicaría la paz entrando en diálogo con ellos sería muy, muy interesante. Entonces, yo creo que lo principal es que ellos tienen la capacidad de razonar, tienen la capacidad de imaginar, de entrar en diálogo con el adulto y con los otros niños. Es alentar esa capacidad de los niños de poder pensar.
Vale, Karen.
Bueno, pues yo cuando los escuchaba yo me pensaba, yo decía, bueno, ¿yo qué respondería cuando a mí me preguntan qué es la vida para ti? Entonces es ver cómo ellos ven desde tan chiquitos y desde su propia perspectiva y de su propio contexto, darle un significado a palabras tan que para uno ahorita en esas instancias de la vida resultan hasta complejas decir o definir, como el amor, la vida, la paz, el dolor y la tristeza. Y es muy interesante escucharlos y bueno, me acuerdo mucho la niña que decía que es la vida para ti y la vida es dormir, es comer. Es ver eso de una manera tan sencilla pero que a la vez es tan compleja y que para nosotros hoy en día después de tantas experiencias y vivencias nos queda un poco más complicado decir para nosotros que es algo como el amor, como la tristeza, que nosotros ya lo vemos de un modo más general, damos un significado como tan común que todos nosotros damos un mismo significado, pero ver cómo ellos lo ven desde tan diferentes puntos de vista, es algo muy bonito.
Gracias, Karen Manuel.
Bueno, pues yo siempre he dicho que en un niño siempre va a prevalecer la inocencia y pues todas estas respuestas que ellos nos dan son parte de la inocencia que ellos tienen y precisamente por eso hay que dialogar con ellos acerca pues de estos temas que para ellos en estos momentos pueden ser no tan relevantes, pero más adelante sí les van a servir mucho.
Sí. Creo que tú has dicho algo muy importante, que tiene también un poco que ver con lo que decía Nancy, es la habilidad de traducción que nosotros debemos desarrollar, también desarrollada, pues no quiero decir que las otras sean menos importantes, pero creo que es una de las habilidades que en filosofía para niños es trascendental, y es comprender ese lugar de enunciación desde donde el otro me está diciendo algo, desde donde comprende y desde donde incluso ha aprendido a interpretar la realidad. Creo que si logramos hacer eso, tendremos una posibilidad de vincularnos más cercanamente y entender también las respuestas, los miedos, las ansiedades, las culpas, las situaciones por las que ese otro y otra viven, y que nos permitiría también evitar los juicios de valor y los señalamientos que a veces hacemos con las conductas o las respuestas de las personas en algún contexto. Y en esa medida creo que es muy importante escuchar, y escuchar con atención, pero escuchar con sentido, con sensibilidad. Quiero, antes de que el tiempo se termine, porque ya estamos en conteo regresivo, ¿sigue conectada?
María Teresa
está conectada aún. ¿Sigue con nosotros o no?
Sí, claro que sí, estoy que hablo.
Por bueno, eso quería preguntarte, mira, a ti, lo mismo que a los compañeros de mesa, ¿qué sientes y piensas, claro, frente a lo que los niños nos dijeron?
Imagínate, es emoción profunda. Pero no estoy de acuerdo con que sea inocencia, ni tampoco estoy de acuerdo con que sean comentarios. Ellos son, esa voz es la que existe, ellos son una presencia viva. Eso que dicen los niños es lo que ellos son en realidad, es como se han venido constituyendo, es lo que son hoy en día, lo que es la infancia nuestra, lo que piensa, lo que siente, y son expresión, digamos que son pensamientos filosóficos. No es, digamos que sí encuentra uno, que a veces reproducen cosas, pero ellos lo expresan de mil maneras, ¿no? Yo creo que lo del diccionario es una experiencia que todos, y tal como dice en el libro, no está terminado, jamás estará terminado, porque siempre habrá miles de conceptos que los niños pueden construir, ¿no? Pero esto es el reflejo, una experiencia lindísima escuchar a los niños, porque simplemente son maravillosos. Y es lo que existe, es lo que son en estos momentos.
Yo tengo una también una sensación de identidad entre los dos textos que hemos presentado hoy. Es que así como los niños han construido como un glosario de conceptos desde sus comprensiones de la vida misma, en la producción que nos presenta Nancy hoy también hay unos elementos que coinciden en su gran mayoría con los que los niños nos plantean en Filosofando con el Universo, que tienen que ver con la identidad, la confianza, la amistad, el trabajo, la libertad, la convivencia, la responsabilidad, solidaridad, dignidad, diálogo, pluralidad y justicia, entre otros. Y en esa medida creo que son conceptos grandes que también enmarcan en este momento histórico del país la necesidad de construir con el otro y con los otros, y en esa medida se convierten como en nuestro norte en el ámbito educativo a trabajar, y en esa medida también en nuestro compromiso personal del desarrollo de esos, pueden ser conceptos, habilidades, formas de relación, todas las anteriores, con los niños, las niñas o con las poblaciones con las que trabajamos, porque no, digamos que estamos hablando en el marco de la niñez y la infancia, pero no solamente con niños trabajamos. Y en esa medida creo que se convierte también en una invitación al ejercicio crítico de la docencia o de la participación social en los diversos campos en que nosotros nos movemos, y también en lo local, en nuestras relaciones cotidianas, en la familia, en nuestro mismo trabajo, porque es que también siento que creemos que construir la paz en el país le corresponde a las mesas de diálogo, al presidente y a los ministros encargados del tema y a los líderes de las fuerzas que se van a desmovilizar. Fin de la historia. Y en ese sentido, entonces, nos falta compromiso ético y político para construir la paz. Entonces, si estamos invitando a que eso pase, debemos ser los primeros promotores en todo lado, en el bus, en la calle, en la tienda, con el compañero de trabajo, con la vecina, con el que se sube al ascensor, con el que no me deja pasar en la escalera, y demás. Entonces creo que en ese sentido estos dos textos nos iluminan el camino. Creo que si los miramos con detenimiento y sobre todo intentamos en la vida práctica utilizar estas herramientas y estas reflexiones que tanto los autores en el caso del libro que Nancy nos comparte, como los niños con los que hablaron María T y Oscar y su equipo, pues obviamente tendremos que pensar muchas cosas frente a la vida misma y también repensar lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Son las 11:47 de la mañana y antes de despedirnos quisiera preguntarles a nuestros invitados, después de este diálogo breve, porque en últimas sí, el tiempo fue así muy corto, ¿qué se llevan de esta conversación? No sé si María T sigue conectada.
Sí, estoy conectada.
Ah, bueno, no, es que a veces la comunicación se nos corta.
Se pierde un poquito.
Y me angustia. Eso, entonces quisiera que antes de despedirnos nos digas, ¿cuál es el mensaje tuyo para nuestros oyentes en la mañana de hoy?
Primero, aplaudirles el espacio, aplaudirles y agradecerles que reconozcan el texto, porque es una manera no solo de reconocer, pues digamos, nuestro trabajo, el intento, porque es que los autores del libro realmente son los niños. Sí. Entonces, dedicarle un espacio al libro es dedicarle un momento de escucha a lo que quieren manifestar los niños. Entonces, agradecerles ese espacio, que ese es un ejemplo de tomar en la voz de los niños. Entonces, muchísimas gracias.
A ti, María T, un abrazo también muy fuerte a ti y a todo el equipo de la universidad y, por supuesto, a los niños autores de este libro. Nancy.
Yo me llevo el reconocimiento de esa infancia que es capaz de imaginar, de racionalizar, de conceptualizar, pero también el deseo profundo de seguir en diálogo con ellos. Los niños me inspiran, creo que nos inspiran a muchos educadores para ayudarles a construir un mundo posible, para poder dialogar con ellos sobre la vida, más que sobre conceptos, sobre la vida misma. El concepto es la punta del iceberg, pero ahí tenemos otras cosas de fondo que entrando en diálogo con ellos nos van a hacer que sean sujetos un poco más, no racionales, sino mucho más razonables.
Vale, Nancy, muchas gracias también por acompañarnos esta mañana en el programa y espero también que la salud de tu hijo mejore, porque Nancy está acá, pero su hijo está en una condición de salud muy fuerte, entonces también valoro que hayas venido a pesar de la situación familiar que tienes en este momento y deseo de todo corazón que se resuelva pronto.
Muchas gracias, el vínculo con Marfil es muy amplio y también es una manera de celebrar la vida de mi hijo y su infancia.
Vale, Nancy, gracias. Muchas gracias. Karen, Manuel.
Bueno, ¿quién tú o yo? Yo. Bueno, como tú lo estabas diciendo, lo que yo me puedo llevar hoy de esta conversación y de los dos libros es que nosotros también, al igual que los niños, sembremos nuestra semilla y les demos a ellos un futuro mejor, un futuro que ellos merezcan, y que sigamos dialogando con ellos, que yo creo que es de ellos de los que más aprendemos hoy en día.
Gracias, Karen. Bueno, Manuel.
Yo pienso que nosotros como adultos somos quienes guiamos el camino de la construcción, pues, de los niños. Somos quien desde una base les enseñamos para que ellos empiecen a vivir su vida.
Vale, Manuel, muchas gracias. Gracias a todos por conectarse, a Yuli también por apoyarnos con Daniel en la parte de producción y la parte técnica. Manuel también hace parte de este equipo de producción con Karen. Y a los amables oyentes que se conectan y que nos escuchan una vez más, desearles feliz viernes, feliz fin de semana. Y bueno, seguiremos también construyendo país y construyendo con la infancia, aprendiendo también de la sabiduría de los niños y también dejando que esa sabiduría nos permee y nos permita construir nuevas formas de relación. Muchas gracias a todos por seguirnos y por escuchar este espacio de diálogo, de creatividad y encuentro. Se despide de ustedes Merceditas Beltrán Fletcher. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.